Pasamos ya a contarles el resumen de las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
Inauguran en India la primera mezquita ecológica del mundo.
La mezquita Badriya Yuma es un lugar donde se combina la arquitectura islámica con los materiales orgánicos, convirtiéndola en la única en su género, y por ende en la primera mezquita ecológica del mundo. Este lugar de culto está rodeado de vegetación, lo que le permite enfriarla naturalmente a pesar de encontrarse en una zona de clima caliente. En cuanto a las necesidades energéticas de la mezquita, como la electricidad para alimentar la iluminación, dependen totalmente de un sistema ecológico combinando energía renovable, híbrida, holística y solar.
Prohíben el ingreso de una periodista musulmana al Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo le negó el ingreso a una periodista musulmana de la agencia turca de Anadolu, después de que ella se negara a quitar el pañuelo, el hijab, y también amenazaron a los cámaras de TRT que filmaban la escena. Las autoridades del Parlamento justificaron la medida bajo el pretexto de que la periodista se negó a sacarse el pañuelo para tomarle una foto de identidad. La corresponsal de la agencia, Anadolu, estaba cubriendo la sesión del Parlamento y cubriendo el desplazamiento del ministro turco para los asuntos europeos, Volkan Bozkir. La periodista explicó a la oficina de acreditaciones que ya realizó su pedido de acreditación y ha sido aceptada varias veces, pero le contestaron que no podían dejarle ingresar sin sacarse una foto nueva sin hijab, denotando una vez más el grado de islamofobia que se siente cada vez más en los estamentos públicos europeos.
Finalizó la conferencia en Marruecos sobre los derechos de las minorías religiosas en países de mayoría islámica.
El evento, que trató como tema central la salvaguardia de los derechos de las minorías religiosas en los países musulmanes, se llevó a cabo en la ciudad de Marrakech entre el 25 y el 27 de enero. Prominentes eruditos musulmanes, académicos, juristas, líderes religiosos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo asistieron al encuentro organizado por el Ministerio Marroquí de Culto y Asuntos Islámicos con la colaboración del Foro para la Promoción de la Paz en las Sociedades Musulmanas. Solo un buen gobierno puede proteger a las comunidades minoristas, expresó el Sheikh Hamza Yusuf, cofundador de la Universidad Zaytuna en California y vicepresidente del Foro para la Promoción de la Paz en las Sociedades Musulmanas.
Presentan Alhanda Marbella, el primer hotel certificado halal de España.
El grupo Fawaz Al Hokair de Arabia Saudí presentó en Madrid, en el expositor de Marbella, en la Feria Internacional del Turismo Fitur, Alhanda Marbella, el primer hotel halal de España que ofrece un servicio específico para el mercado musulmán. La categoría halal está certificada por el Instituto Halal, la entidad que gestiona la marca de garantía halal creada por la Junta Islámica de España, y está centrada sobre todo en una gastronomía específica muy estricta. Entre las características de este hotel destaca, según ha explicado su responsable en la presentación, que no se ofrecen bebidas alcohólicas ni carne de cerdo, incluso se vigila que no haya productos con trazas de grasa de cerdo en ningún caso, algo que es frecuente en bollería, yogures o queso en lonchas en toda Europa. El establecimiento también se asegura de que el pescado no ha sido alimentado con pienso. Otras peculiaridades de este establecimiento es que ofrece al cliente musulmán una alfombra para rezar, habitaciones que tienen señalada dirección de la Meca y la posibilidad de alquilar una habitación para rezar, así como solicitar cualquier otro servicio específico, ya que el hotel es muy estricto en el respeto a las costumbres musulmanas. Alhanda Marbella, que dispone de 200 habitaciones y categoría de 4 estrellas, fue adquirido en noviembre de 2013 por esta compañía, un grupo que comenzó en el sector textil para pasar luego a la construcción. Actualmente este grupo saudí edifica hoteles en los países árabes y su intención es abrir más establecimientos con el concepto halal en otros puntos de Europa.
ONGs piden a empresas como Apple, Microsoft o Samsung que se aseguren de no usar productos extraídos por mano de obra infantil.
La ONG Amnistía Internacional ha publicado un informe conjunto con AfriWatch en el que alerta de los abusos que se están cometiendo en República Democrática del Congo, en cuyas minas trabajan niños de incluso 7 años. Ambas han pedido también a las grandes empresas tecnológicas que se aseguren de que sus productos no utilizan el cobalto extraído con mano de obra infantil. En el informe, ambas ONG siguen la pista del mercado del cobalto utilizado en la batería de litio y extraído en alguna de las minas donde no solo arriesga la vida a los adultos, sino también los niños. Hay que pensar que la República Democrática del Congo produce al menos el 50% del cobalto del mundo.
Halal International Tourism contendrá todas las ofertas turísticas halal en España.
Dentro del marco de la pasada Feria Internacional de Turismo de Madrid, se ha celebrado la primera conferencia sobre turismo halal de la feria con el título Turismo Halal, una oportunidad para España. Isabel Romero, directora del Instituto Halal, se ha referido al turismo halal como un nuevo nicho de mercado que brinda enormes oportunidades de negocio a las empresas españolas del sector. Asimismo, ha hecho hincapié en que la certificación halal es imprescindible como garantía en los servicios de calidad al turista musulmán. Con el objetivo de aglutinar toda la oferta turística halal en España, nace la plataforma Halal International Tourist, que se ha presentado oficialmente en Fitur y que ha sido creada por el Instituto Halal e Innova Tax Free para promocionar el turismo halal dentro y fuera de España. Esta organización ofrecerá información sobre la oferta turística halal en España, facilitará a los agentes turísticos españoles los conocimientos y medios necesarios para explotar las oportunidades de negocio que ofrece el turismo halal y desarrollará actividades comerciales y de marketing orientadas a la promoción del turismo halal. Hay que pensar que la industria del turismo halal está creciendo de forma muy rápida. En 2014, los musulmanes destinaron 142.000 millones de dólares a hacer turismo, lo que representa un incremento de un 6,3% con respecto al año anterior y un gasto superior al efectuado por los turistas alemanes, británicos y rusos ese mismo año. Se espera que el gasto en turismo halal alcance los 233.000 millones de dólares en 2020 y represente más de un 13% del gasto mundial en turismo.
Profanan tumbas musulmanas en Francia.
Seis tumbas del cementerio Wasbe-Damer-le-Lys en la región francesa de Saint-Marin han sido profanadas la semana pasada con pintadas de símbolos nazis. El alcalde Gilles Bataille condenó estos ataques declarando que son inaceptables. El colectivo, por su parte, contra la islamofobia en Francia, condenó este hecho en un comunicado diciendo que un acto tan estúpido demuestra el odio hacia ciudadanos de confesión musulmana. Hasta los muertos no pueden estar en paz. Así lo formaba este colectivo.
La primavera árabe de Tahrir Ben Jelloun en el club de lectura Kutub.
El pasado miércoles 7 de enero, el Club de Lectura Kutub celebró su segunda sesión. La reunión centró en esta ocasión sus debates en la obra de Tahrir Ben Jelloun, La Primavera Árabe, El Despertar de la Dignidad. Esta obra es un intento de explicación rápida de los fenómenos históricos de los que desde noviembre de 2010 todos los países que van del Atlántico a Oriente Próximo fueron protagonistas.
No somos sumisas, la respuesta de las mujeres musulmanas al primer ministro británico.
Para contestar al primer ministro británico David Cameron, que sugería en privado que las mujeres musulmanas eran tradicionalmente sumisas, muchas de ellas han recurrido a Twitter para demostrar que no son como el dirigente de las pintas. La polémica surgió de manera imprevista. Cameron opinó que una de las principales razones por la que los jóvenes musulmanes son más vulnerables a la radicalización es por la sumisión tradicional de las mujeres musulmanas que impide que critiquen la influencia de los imames radicales. El comentario del primer ministro llegó en el contexto de un acto público. En él se anunciaba que el gobierno británico va a destinar 20 millones de libras, es decir, 26 millones de euros, para promover la integración de la comunidad musulmana en el país. Buena parte de ese presupuesto se dedicaría a ofrecer clases de inglés a las mujeres musulmanas. Pues bajo el hashtag tradicional y submise, tradicionalmente sumisa, ha surgido un gran número de imágenes de mujeres musulmanas posando con un cartel que resume sus logros personales y profesionales.
Al menos 41 millones de niños menores de 5 años son obesos, según la Organización Mundial de Salud.
Un mínimo de 41 millones de niños de menos de 5 años son obesos o sufren problemas de sobrepeso, y la cifra crece especialmente en los países en vías de desarrollo, según un informe publicado la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud. El informe fue elaborado por la Comisión para el Fin de la Obesidad Infantil de la Organización Mundial de la Salud, establecida hace 2 años con la misión de elaborar un informe con recomendaciones para que los gobiernos puedan luchar contra este creciente problema entre los menores. Según el informe, la prevalencia del sobrepeso entre los niños que no han cumplido los 5 años ha aumentado entre 1990 y 2014 del 4,8%, es decir, 31 millones de niños, al 6,1%, es decir, 41 millones de niños. En tanto que el número de menores en los países de ingresos bajos y medios se ha más que duplicado en este periodo, a pasar de 7,5 a 15,5 millones. Como causa, el estudio apunta a la urbanización, que provoca una vida más sedentaria, y a la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables que están permitidas por los gobiernos. Ante esta situación, los autores del trabajo recomiendan que se eduque a niños, padres, maestros y dirigentes sobre la importancia de consumir comida sana y reducir la ingesta de azúcares y grasas, así como promover el ejercicio físico y el control de los embarazos para evitar la diabetes gestante.
Los españoles entre los que menos gastan en comida rápida, 42 euros al año.
Los españoles están entre los europeos que menos gastan en comida rápida, según un estudio realizado por EAE Business School, que analiza los hábitos de consumo en este sector en 2014. Cada habitante invierte de media 42,6 euros al año, lo que representa un incremento de un 6,33 respecto a 2013. Y esta cifra lo sitúa solamente por detrás de los italianos. Las razones, asegura Marta Arriera, autora del informe, son dos. El mercado de comida rápida es más pequeño en España que en el resto de Europa, y también tenemos más conciencia de consumir productos saludables. Tenemos la dieta mediterránea y hacemos menos uso de este tipo de locales de comida rápida o comida basura.